Pues queridos oyentes, hace 8 días no dijimos cuál era la temática. En nuestras redes sociales ya las empezamos a publicar, pero si de pronto ustedes no nos tienen agregados o no saben, les queremos dar una sorpresa el día de hoy, en esta tarde. Resulta que tendremos una entrevista en exclusiva con el maestro Edgar Espinosa, uno de los más grandes músicos colombianos vivos. Igual será una entrevista como siempre las hemos estado realizando, muy amena, muy humana, en el cual pues el maestro nos contará muchísimas historias de su vida, de su obra musical, de su paso por el grupo Niche, por la Orquesta Internacional Los Niches, y también en su último proyecto musical, que es Son Callejero. Así que en un ratico ya lo tendremos en contacto con nosotros. Mientras tanto, vamos con algo de música del maestro Edgar Espinosa.
We'll be right back. en el fin de semana. Solar Antillano.
Pues sí, queridos oyentes, como les había comentado hace unos minuticos, tenemos en vivo y en directo al maestro Edgar Espinosa. Maestro Edgar, muy buena tarde, bienvenido al Solar Antillano de Unicauca Estéreo. ¿Cómo ha estado?
Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos y pues bien, muy bien, gracias a Dios.
Me alegra muchísimo. Bueno, de pronto hay personas que sí conocen su trayectoria musical, otros oyentes de pronto no la conocen, así que tranquilos, ya tendremos tiempo para que el maestro nos cuente bastantes historias, bastantes anécdotas y también que nos comente sobre sus proyectos musicales. Maestro, ¿y usted dónde se encuentra en estos momentos?
En estos momentos estoy en la ciudad de Medellín.
Por favor, ¿nos podría contar algo, puede ser un recuento muy breve, sobre su trayectoria musical, por favor?
Que se asome. Aló, sí.
Sí, maestro, le repito, ¿nos podría hacer el favor de hacernos una reseña sobre su trayectoria musical, por favor?
Sí, bueno, yo empecé a trabajar la música profesionalmente desde la edad de 14 años y ahí fui pues ascendiendo con grupos y bueno, trabajé con varios grupos de nombre como Grupo Nietzsche, con Grupo Insustesos, con el Grupo Clase, con Marquito Micolta, que es la persona que cantó con que cantaba con Perejoy y su combo. Tuve mi orquesta Los Catedráticos en la ciudad, precisamente aquí en la ciudad de Cali. Luego integré, como les dije, pues el Grupo Nietzsche. Después hubo una disidencia, entonces hicimos la Orquesta Internacional Los Nietzsches, con los cuales pues, viajé bastante al exterior. Y ahora me encuentro aquí en la ciudad de Medellín, vivo con mi hermana, mi mamá y mi sobrino también vive aquí en... Bueno, la verdad que estamos viviendo en un pueblo que se llama Ciudad Bolívar, es de aquí de Antioquia, ¿no?
Ya, maestro, ¿y usted en qué ciudad nació?
Yo nací en la ciudad de Cali.
Ajá, y aparte...
Pero desde muy joven me vine a vivir precisamente a la ciudad de Medellín, porque es que mi papá era un trompetista pues muy muy bueno, súper bueno, entonces a él se lo peleaba mucho y él trabajó mucho tiempo con el Intercontinental, entonces él estaba, por decir algo, seis meses o un año en Medellín, en el Inter de Medellín, después lo llevaban para la ciudad de Cali. Después estuvo mucho tiempo también en la ciudad de Bogotá, entonces pues yo, o sea, nací en Cali, pero prácticamente estuve en otras ciudades, ¿no? Como Medellín, Bogotá. Después, cuando ya hacemos la Orquesta Internacional Los Nietzsches, entonces me voy a radicar a la ciudad de Cali.
Ya, por favor, maestro, nos recuerda el nombre de su papá y a su papá le decían, él tenía un apodo, ¿no es cierto?
Sí, ¿usted no se acuerda del apodo?
Sí, Pajuelín.
Sí, sí. El nombre de mi papá era Fabio Espinosa Duque. Él fue un trompeta, para mí fue el mejor trompeta de Colombia.
Sí. Si no estoy mal, maestro, él hizo parte de la agrupación de Fruco y sus Tesos.
Sí, él trabajó mucho con Fruco, trabajó también con Germán Carreño, que era una orquesta muy buena de aquí de la ciudad de Medellín, trabajó con los hermanos Martelo, que también era una orquesta muy buena, estuvo en Bogotá con Lucho Bermúdez, con los Caribes, tuvieron, me acuerdo que en Cali tuvieron un grupo que llamaba Los Supremos, y precisamente cantaba Piper Pimienta. el grupo pues era muy bueno, pero entonces resulta que Bruco se llevó a Pipo y entonces prácticamente el grupo pues decayó mucho, no se acabó ahí mismo, pero sí decayó bastante pues en cuanto a trabajo.
Sí, ya.
Y sí, Fabio Espinosa Duque y le decían Pajuelín.
¿Por qué le colocaron ese apodo, maestro?
No, pues aquí en Medellín se le dice pajudo a los que dicen pues como mentira, ¿no?
Ajá.
Entonces parece que él como que aumentaba mucho las cosas, entonces le pusieron Pajuelín.
Ajá, ya, maestro. Maestro Edgar, háganos un favor, cuéntenos cómo fueron esos inicios en la música. ¿Usted empezó a muy temprana edad o ya en la adolescencia? ¿Cómo fue ese inicio?
O sea, yo prácticamente desde muy sardinito, por ahí yo creo que de 8, de 9 años, pues ya cantaba y tocaba timbales en los colegios y eso, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero como lo dije antes, o sea, a la edad de 14 años, ingresé a la orquesta de los hermanos Martelo.
Sí.
Sí, entonces de ahí fue que empezó pues como la carrera musical prácticamente. Estuve, pues los hermanos Martelo estaban radicados aquí en la ciudad de Medellín. Después, y como te digo, tuve un grupo, o ingresé primero a un grupo que llamaban Los Catedráticos.
Ajá. Uh-huh.
Pero resulta que después los dos dueños del grupo se retiraron, entonces me cedieron pues el nombre a mí.
Ya.
Y lo tuvimos aquí, inclusive tocaba mi mamá también. Uh-huh. Resulta que, o sea, la vena musical por parte de mi papá, el abuelo por parte de mi papá era trompetista.
Uh-huh.
Mi papá era trompetista. Y mi hermano, pues el trompetista, ¿te acuerdas la canción del Puente para Allá?
Sí, claro.
Que dice que Pita Espinosa, ese es mi hermano.
Ah,
y ya. Por parte de mi mamá, el abuelo por parte de mi mamá era saxofonista. Un tío era saxofonista, otro tío era trompetista. Y mi mamá era saxofonista y cantante.
No, por donde usted era maestro tenía
claro,
música.
Por eso casi siempre que me preguntan, yo digo que donde no hubiera habido músico, yo me había mochado la cabeza. Porque... y pues según me cuentan que desde antes ya venía, o sea, abuelos, bisabuelos, sí, tocaban sus guitarras, tiples y cantaban, hacían sus reuniones de música.
Sí.
Y me acuerdo que mi abuelo, él me regaló un bombo, un redoblante y un platillo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces me decía pues que me pusiera a seguir la música, o sea, él me ponía el disco y que yo lo siguiera.
Uh-huh.
Y la abuela, no, pero vea que esa bulla, que ese escándalo. Y les decía, no, déjenlo, que él va a ser músico. Y gracias a eso pues fui un buen músico, creo.
Y es, y lo es, maestro. Yo creo que más adelante escucharemos el último proyecto musical en el que usted se encuentra en estos momentos en desarrollo. Y ahí se escucha la calidad de músico que es usted, maestro. Créame que sí.
Es una bendición de Dios, mano.
Sí. Bueno, maestro, antes de que usted estuviera aquí en los micrófonos, habíamos escuchado el tema Amor sin Edad. Ese tema usted lo grabó con la Orquesta Internacional Los Niches, ¿no es cierto?
Sí, cómo no, claro.
¿Qué nos podría contar de ese tema?
Pues ese tema fue un tema muy escuchado en la ciudad de Cali. Me acuerdo tanto que para esa época, pues que recién lo grabamos, nosotros trabajábamos mucho para Pacho Herrera.
Uh-huh.
Y el tipo me lo hacía repetir como 3 veces, ¿no? Y los muchachos que no, que yo le dije, que mejor toquemos otra cosa, y él, si no me lo vuelvo a repetir, entonces se van. Y entonces lo hacía repetir varias veces, le gustaba pues mucho, y pues la verdad que fue un número muy bonito.
Sí, bastante. Maestro Edgar, una pregunta, dentro de la Orquesta Internacional Los Niches, ¿usted qué instrumento interpretaba? Incluso llegó a cantar, ¿no es cierto?
Sí, claro, o sea, es que cuando, a ver, veo, yo estuve con Grupo Niche, ¿no?
Uh-huh.
pero resulta que en Grupo Niche yo fui músico.
Ya.
Por ejemplo, la producción de Querer es Poder, que es donde viene Buenaventura y Caney, pero la versión que grabó Álvaro del Castillo. En esa producción yo grabo timbal, bongó, coros y clave.
Ya.
Entonces, cuando el Grupo Niche se disuelve, pues, ¿te acuerdas la historia del Grupo Niche?
Sí, cuando...
Renunciaron, sí.
Para un diciembre, para una feria de Cali, si no estoy mal.
Ajá, sí, precisamente el día del baile, pues fueron a la oficina de Jairo y le dijeron, pues, que no estaban conformes con lo que se les pagaba, porque, pues, de todas maneras el grupo trabajaba bastante y cobraba bien.
Sí.
Y entonces Jairo, bueno, yo no sé, como buen rebotado, dijo que entonces acababa el grupo, y lo acabó. Sí. Entonces, ahí es cuando el personal prácticamente, ¿no? O sea, me llaman para que yo ingrese a los Niches. Pero yo entro es como cantante.
Ya. En esa canción... la que escuchábamos, Amor sin Edad, ¿es usted quien la interpreta, en quien canta?
Sí, claro, sí. Los temas que yo te nombré de los Niches, aunque me faltaron varios, porque pues resulta que yo yo tenía un estudio de grabación en Cali, y entonces yo cogí y reuní pues los temas que yo había grabado con los Niches cantando, hice un solo CD.
Ya.
Y Amor sin Edad, sí, claro, lo vocalicé yo, Amor sin Edad, había otro, Juana, Ojos Negros, Altanera, Malpensados, Celos, inclusive Celos, que es, creo que es una composición de Willy García, ¿recuerda a Willy García?
Sí, sí, claro, ex vocalista del grupo Niche.
Vocalista de Niche, sí. Ajá, entonces él pues inventó la canción y yo la grabé con los Niches.
Oh, okay, maestro. Y a propósito de Ojos Negros, escuchemos ese tema cuando el maestro Edgar Espinosa hacía parte de la Orquesta Internacional Los Niches.
Noche fría, labios rojos que me hablaban lo que no debían. ¿Tienes cuántos años? Pregunté. De repente con una excusa le invité un café. Ojos negros me decían, yo no te conozco. Intranquila en la vidriera se observaba el pollo. Digo ahora, no lo sé. Una luz encendía de pronto y pensé que este encuentro casual no era casualidad. Me acerqué. Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo una sola, apretada y bailando una canción. canción de moda. El ambiente oscuro me indicó que el espacio se hacía muy grande y que yo sugiriese pasar esa noche los dos, ¿por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió una tarde llena de gente.
Unicauca Estéreo, cerca de ti.
4:28 de la tarde, queridos oyentes, están escuchando El Solar Antillano hoy en esta entrevista exclusiva con el maestro Edgar Espinosa. Esperamos que estén muy contentos. Voy aquí a saludar a varias personas que reportan sintonía. Empecemos. Primero que todo, un fuerte abrazo, un saludo a Socorrito. Ella nos escucha desde el barrio Pandiguando. También, Socorrito, maestro, le manda un saludo. Dice que está muy amena la charla. Un saludo de Socorro y Drobo.
Ah, bueno, muchas gracias y lo mismo para ti, Socorro.
Por acá Socorrito nos escribe que gracias por la cultura musical, qué bueno visibilizar tanto talento de este país, que a veces pasa inadvertido, pero que nos han deleitado con su maestría musical. Oiga, maestro.
Bueno, sí, gracias, y pues sí, es la verdad, muchas veces pasa de que habemos talentos que no nos reconocen lo que hemos hecho.
Así es. También quiero enviar un saludo muy especial al doctor William Amaya Villota, quien nos escucha en estos momentos. Dicen que él es el jurídico de Univares, que agrupa la industria de la rumba. Entonces, un fuerte abrazo para él.
Ah, bueno, muchas gracias para William y queramos vernos pronto,
¿no? Así es. Mire, maestro, que también nos escuchan desde Medellín. John Jairo Sánchez, él es abogado y hace parte del colectivo de Latina Estéreo, allá en Medellín.
Oh, qué bueno, qué bueno. Uh-huh.
Entonces, también lo saludamos a John Jairo.
O sea, eso se está oyendo a nivel nacional, pues, o sea, sobre todo aquí en Medellín también.
Sí, sí, incluso se escucha a nivel mundial, porque resulta que la emisora de Unicauca Estéreo, que es la emisora de la Universidad del Cauca, hace parte de es una, también se escucha online, en línea, por internet, y la pueden escuchar en cualquier parte del mundo.
Ah, qué bueno.
También al ingeniero Felipe Restrepo acá en Popayán, nos dice que qué buen programa, felicitaciones, muchas gracias Felipe por el saludo, por la sintonía. Y cómo no, a Daniela Maya, un fuerte abrazo y un beso para ella y a su señora madre, la suegris, doña Lucy Vergara.
Qué bueno, qué bueno.
Listo, maestro, continuemos. A ver, bueno, maestro, ya nos contaba sobre sus inicios musicales. Yo quiero saber un poco, y yo creo que también nuestros oyentes quieren conocer, cómo fue ese ingreso, ese inicio con el grupo Niche.
Bueno, resulta que yo, en esos días yo vivía en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Y entonces el pianista que había en Niche era Nicolás Cristancho Macaví. Entonces trabajábamos en un grupo, en un sitio que llamaba Ramón Antigua, en la ciudad de Bogotá, y yo tocaba el timbal ahí en ese sitio. Entonces resulta que él me dijo que iba a haber un ensayo con el grupo Niche, que para que yo asistiera al ensayo, porque habían citado otra persona, pero él estaba seguro que esa persona no iba a ir.
Ya.
Y entonces yo dije, no, hermano, pero a mí me da pena irme a aparecer allá, qué tal que aparezca la otra persona y quedo yo ahí como metido o algo. Me dijo, no, anda, que no es. Él era Wilson Viveros, un valero muy, 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 muy bueno de la ciudad de, pues es de Buenaventura, pero ha vivido bastante en Bogotá, en Cali también vivió, él trabajó mucho con Guayacán en Cali. Y entonces yo dije, bueno, yo hoy llevo mi timbal y lo pongo por ahí en un rinconcito, si veo que él no aparece, ensayo. Y preciso, el tipo no apareció, entonces ensayé con ellos y a Jairo pues le gustó. Estuvimos un rato en Bogotá, pero la verdad es que el ambiente no se prestaba para lo que Jairo tenía en mente, o sea, para la cuestión de la salsa, en esa época en Bogotá, pues no, sí, se escuchaba muy poco, o sea, las orquestas que trabajábamos en Bogotá, tocábamos, por decir, 5 o 6 raspas, que era pues, la música tropical, y por ahí de vez en cuando metíamos una salsita.
Sí.
Entonces, claro, él decidió, pues, que nos fuéramos para Cali, porque ahí no íbamos a hacer lo que él quería. Y nos fuimos para Cali, y pues gracias a Dios le sonó la flauta. Aunque yo, yo grabé la producción de Querer es Poder, pero después yo me retiré, porque resulta que él pues era una persona muy, muy, como muy altanera, muy, sí, lo quería hacer que era pues, un enredir por a toda hora, y yo, o sea, como regañarlo delante de la gente, y yo siempre fui muy rebelde en ese sentido. Entonces yo decía que no, que él me tenía que respetar, entonces yo me retiré. Después, cuando él hizo la producción directo de Nueva York, él volvió y me llamó. Y le dije, Jairo, pues vamos a probar, si vemos que la van a dar resultado, trabajo con vos, y si no, yo me voy. Total que yo me retiré casi como unas tres veces, hasta que un día le dije, hermano, mire, de pronto no va a estar en un grupo de tanto nombre, pero yo de hambre no me voy a morir. Y como a los 8 días estaba en la ciudad de Bogotá con el grupo Clase. El grupo Clase fue otro grupo, mejor dicho, de impacto. Era un grupo, pero re bueno, mano.
Y bueno, usted nos hablaba sobre el álbum musical Querer es Poder. De pronto, maestro, ¿usted recuerda cuáles fueron los músicos y los cantantes que hicieron parte de esa producción?
Sí, a ver, veo bueno, los vientos fueron Fabio, mi hermano, y creo que Osvaldo Espino, la segunda trompeta. El trombón era Alexis Lozano. Y estaba en el saxofón Ali Garcés, le decimos Tarry. La percusión la grabé yo, o sea, el timbal y el bongo lo grabé yo, y la conga la grabó Alexis Lozano también. El bajo lo grabó Pacho García, y el piano lo grabó Nicolás Cristancho Macabí. Y los cantantes fueron Álvaro del Castillo y Tuto Jiménez. Y estaba Jairo Varela con la güiro, maracas y coros.
Ya. Maestro, ¿y cómo fue esa, bueno, cómo recibieron ustedes el éxito de ese álbum? Porque es que de cierta manera, Querer es Poder marca como una, se podría decir como un inicio muy muy importante del grupo Niche, porque es que en ese trabajo musical está Buenaventura y Caney. ¿Cómo fue recibir ese éxito, mirar la acogida tan grande de ese tema y que se volvió un himno de Cali?
No, pues fue una, como te dijera yo, una alegría inmensa, porque sí, yo pienso que a veces la mayoría de grupos, pues sobre todo los que están iniciando, graban pero no tienen como la idea de que ese va a ser el tema o que va a haber un tema de éxito en la producción, ¿cierto? Entonces para nosotros fue mucha alegría, porque imagínate, pues la mayoría de músicos éramos de casi de Buenaventura, habíamos mucho de Buenaventura, de Cali, entonces pues tuvo muy muy buena acogida el grupo. Y muy chévere, como te dije, o sea, sí, piensa uno que está como soñando, pues, de ver tanta acogida y tanto amor con el grupo.
Maestro, anteriormente escuchamos Ojos Negros, donde usted participaba en la Orquesta Internacional Los Niches. ¿Qué nos puede comentar de ese tema?
Pues ese tema originalmente es una balada de Ricardo Montaner, o sea, no sé si es composición de él, pero él fue el que la grabó y la pegó prácticamente, ¿cierto? Entonces, Albóndiga César Monjes nos hizo el arreglo para esa canción, y pues tuve el privilegio de cantarla yo, aunque en esos días, la verdad, en esos días estaba por ahí rondando Gustavo Rodríguez.
Sí.
Que él inclusive hace los coros en la producción de Tocando Madera. Y él tenía pues muchas ganas de hacer la canción, pero yo me acuerdo que yo me adelanté pues y le di al ingeniero de sonido que me la grabara a mí.
Sí.
Él me la grabó y la dejaron.
Muy bien, maestro. Bueno, hace un ratico estábamos hablando de Buenaventura y Caney. Escuchemos ese tema, ¿le parece?
Sí, pero también quiero aclarar que en esa producción, como te dije, yo grabé fue percusión, ¿no?
Ajá, la percusión, sí.
Ajá, sí, sí.
Sí.
Sí, pero bueno, escuchemos la canción, un batazo.
Listo, vamos, queridos oyentes, a escuchar al grupo Niche con la canción Buenaventura y Caney, cuando el maestro Edgar Espinosa hacía parte de esa agrupación.
Para Chava, con cariño. Sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos. El grupo Niche disculpas pide, pues no es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos. En el alma se nos pegaron y con otros no comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Los cueros valen la sangre, del pequeño hasta el más grande. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos.
Continuamos, queridos oyentes, en El Solar Antillano. Este es su programa que se emite todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por Unicauca Estéreo 104.1 en la FM, el universo sonoro de las culturas. Quiero también enviar otros saludos a algunos oyentes que se reportan en estos momentos, como por ejemplo las tías de la salsa, Olga, Miriam y Carmenza Gómez Cabanillas, y también a su mascota Simón, un perro muy bonito, un beagle, y que yo sé que ellas tres se sientan y también hacen sentar al perro para escuchar El Solar Antillano, y que están maravilladas, maestro, de esta entrevista tan humana y tan chévere. Así que ellas también le mandan a usted un saludo.
Bueno, sí, gracias a las tías por el saludo.
Bueno, continuemos con la entrevista. Maestro, ya nos había contado esa trayectoria que tuvo con el grupo Nietzsche. Posterior a Nietzsche, cuéntenos cómo fue ese paso de ya no grabar más con la agrupación de Jairo Varela e ingresar a otra agrupación que es, me corrige maestro, ¿es el conjunto o la orquesta clase?
El grupo clase.
El grupo clase. Entonces, ¿cómo fue esa transición del grupo Nietzsche al grupo clase?
Bueno, sí, yo venía trabajando con grupo Nietzsche, pero pues la verdad es que Jairo era bastante pesado. O sea, me refiero en cuanto a como a tratarlo mal a uno delante de la gente, ¿cierto? Porque yo nunca me he quejado. Él tuvo mucha disciplina en la orquesta y todo eso, y por eso creo que gracias a Dios está donde están. Pero era muy, muy, sí, como muy hostigante, pues, con el trato en cuanto a uno delante de la gente. Entonces, pues yo perdí varias veces con él y me retiré. Y en una de las veces que me retiré, pues yo ingreso, la última vez que me retiré, si yo inclusive le dije a él que, pues que de pronto no iba a estar en un grupo de tanto nombre, pero de hambre no me iba a morir, porque pues siempre fui considerado un buen músico. Y entonces tuve la suerte de ingresar al grupo clase, que era otro grupo, mejor dicho, de peso pesado, como se dice, y habían hecho unas producciones muy buenas. Entonces trabajé con ellos, yo creo que por ahí, creo que unos 2 años más o menos, cuando entonces me llaman para ingresar a la Orquesta Internacional Los Nietzsches. Y yo de entrada pues dije que no, porque pues el grupo clase era, primero, que era muy bueno, y segundo, que pagaba muy bien, y tercero, que había muy buen trabajo. Pero Ali Garcés Tarri, que era el saxofonista, pues mi hermano, pero esto va a ser una sociedad y vamos a grabar un LP y nos van a pagar muy bien. Y yo le dije, bueno, entonces le voy a pedir permiso a clase para decirle pues que voy a hacer la grabación, y según lo que pase, vemos a ver qué digo. Pero no, sí llegamos, y eso fue, porque inclusive eso fue cuando Grupo Nietzsche se divide. Entonces imagínate, eran 16 músicos. Quedaron nada más Pelusa, Albóndiga, Tito Gómez y Jairo Varela. Y los otros 12 puntos salieron para los Nietzsches. Entonces, claro, eso sonaba como Grupo Nietzsche, man.
Claro.
Entonces, sí. No, yo, la gente, y precisamente en los días apareció Moncho Santana, que había ido para Estados Unidos. Entonces, claro, empezaron, cuando salían los carteles, no, Orquesta Internacional, los Nietzsche cantando Moncho Santana, y la gente ve y dijo, ¿qué es? Vamos a ver. Y claro, primero que la banda sonaba igual, y segundo, Moncho Santana, imagínate qué más fue el que pegó, pues,
Cali Pachanguero.
El EP que él hizo lo pegó, sí.
No hay quinto malo.
Todo el EP lo pegó, ajá.
No hay quinto malo.
Entonces, claro, nos empezó pues, a resultar muy buen trabajo. Inclusive, fuimos la primera orquesta colombiana que estuvo en Europa. Nos fuimos para allá y pues, resultó muy buen trabajo.
Muy bien, maestro, unas historias impresionantes. ¿Alguna anécdota por allá en Europa que usted se acuerde?
Sí, tengo tengo una, resulta que estábamos en Alemania, pues ya habíamos tocado en Estados Unidos, fuimos a Alemania y ahí íbamos, no sé para qué otra parte, ah no, volvíamos a Estados Unidos. Entonces resulta que estábamos en Alemania haciendo el papeleo, porque el tipo que nos llevaba, él nada más conseguía las visas por los días que íbamos a estar ahí.
Sí. ¿Sí?
Y entonces resulta que, pues como estaba demorada la cosa, yo me fui a dar una vuelta por ahí. Y resulta que me perdí en Alemania, mano. Cuando yo llegué al consulado, ellos se habían ido.
Ah.
Entonces yo tenía una amiga, pues, en New Jersey. Entonces le comenté, me dijo, ve, yo tengo un primo que vivía en Alemania, espérate, nos comunicamos entonces para que te lleve el pasaje, te lleve una plata. Y yo le dije, dale, que yo te lo cancelo, nomás llegué a Estados Unidos. Y llegué y pum, precisito a la tarima con los Nietzsche. Es una anécdota impresionante, porque me hace uno perdido por allá.
No, claro.
No, eso es, oye.
Muy, muy chévere, maestro, unas historias que a veces uno no alcanza a escuchar, ¿no? Lo importante es tener a la fuente principal contándonos estas anécdotas tan interesantes que sí, son graciosas, ¿no? Y son cosas que suceden, pero bueno.
Otra anécdota que hubo, pues eso no es referente a mí, sino una producción que hizo, es que no recuerdo bien el nombre, del grupo Nietzsche. Y grabaron mi papá, o sea, Fabio Espinosa Pabuelín, mi hermano y un tío hermano de mi mamá, que también era un trompetista muy bueno. Había una canción que decía que en un viaje que yo hice a Cali, te traje una linda caleña. Pues esa canción estaba ahí, pero no recuerdo el título de la producción.
No lo tengo aquí en mente, maestro.
Ajá.
Ya veo. Bueno, pues entonces como estamos hablando del grupo Nietzsche, vamos a escuchar otra canción de la cual usted hace parte, en la parte instrumental, si no estoy mal, que es Digo Yo. ¿Qué tiene por contarnos sobre este tema de Digo Yo del grupo Nietzsche?
No, pues lo único que puedo contar es que pues yo interpreté por la percusión. Pero pues fue otra de las canciones que gustó mucho, sobre todo en Cali, Buenaventura.
Listo, maestro, vamos.
Esa la interpreta, pues esa primera versión la interpreta Álvaro del Castillo, ¿no? Porque después la interpretó Tito Gómez también.
Sí, perfecto. Entonces vamos a escuchar el grupo Nietzsche, cuando el maestro Edgar Espinosa hacía parte de esa agrupación, el tema Digo Yo.
Yo prendo las que quieras.
Ay, cuando quieras y como quieras.
Allá te prendo las que quieras.
Pensar en mí para ti es una quimera.
Allá te prendo las que quieras.
Te fuiste si al final te dio la lloradera.
Allá te prendo las que quieras.
Eso le pasa a la gente cuando es traicionera.
Allá te prendo las que quieras.
No funcionó, no funcionó la maldita brujadera.
Lo mejor de los días festivos está en Unicauca Estéreo.
Unicauca Estéreo.
Cinco de la tarde en punto de hoy, sábado 20 de agosto. Gozando de qué manera aquí con esta grata entrevista con el maestro Edgar Espinosa y escuchando una música fenomenal en la cual el maestro ha metido mano y también ha metido voz, porque lo hemos escuchado cantando algunos temas de la Orquesta Internacional Los Niches. Maestro, permítame un momentico, quiero también enviar un saludo a Orlando Hernández, no sé si usted lo conozca, él se le conoce como el búho salsero, es el disc jockey o el programador nocturno de Latina Estéreo, no sé si usted lo conozca.
Pues lo he oído nombrar, pero creo que no lo conozco, no sé.
Pues gracias a don Orlando, Hemos podido comunicarnos también con usted, maestro. Yo por eso a Orlando le doy las gracias infinitas y un fuerte abrazo desde la distancia. Y maestro, créame que don Orlando es pieza fundamental para que no solamente esta entrevista, sino muchísimas más hayan sido posibles en este programa.
Ah, bueno, un saludo muy especial para Orlando.
Así es.
Espero que nos veamos pronto.
Un fuerte abrazo en la distancia. Por acá, Socorro Hidro también vuelve a escribir, dice que está muy contenta de saber de dónde viene tanta melodía, que es increíble todo este tipo de historias que usted nos comenta. Maestro, mientras sonaba, digo yo, usted nos contaba una historia sobre el sonido del grupo Nietzsche, ¿no? De pronto, ¿cómo cambió con el ingreso de un músico? ¿Será que nos la puede contar aquí a nosotros y también a nuestros oyentes?
Bueno, los primeros arreglos que se hicieron en el grupo Nietzsche los hizo Alexis Lozano, el director pues de Guayacán, ¿cierto? Uh-huh. Pero en esa época estaba en Nietzsche. Él es chocuano también. Y entonces, pues, para mí los arreglos sonaban muy chocuanos, ¿no? Muy chocuanos, muy folclóricos, muy bonitos, muy... A mí me fascinaban las melodías que hacía Alexis para los arreglos, ¿no? Introducciones, mambos, muy chéveres. Pero pienso que cuando ya ingresa César Monge al Bóndiga, el sonido cambia. Uh-huh. O sea, ya suena más como a Nueva York, a Puerto Rico, a los hermanos Lebrón, a de pronto Gilberto Santa Rosa, Loena, o sea, da más, se resalta más el sonido de trompetas y trombones, pero de ellos, ¿cierto? O sea, neoyorquinos y puertorriqueños.
Sí, porque recordemos que el maestro Albóndiga venía de la Orquesta Dimensión Latina, ¿no? Una orquesta de Venezuela y que, pues...
Sí, pero pienso que él también... porque, por ejemplo, la Dimensión Latina, al principio fueron dos trombones, después uh-huh. ya ingresaron otro trombón, tres trombones, pero él hizo muchos arreglos, como te digo, para dos trompetas, dos trombones, entonces ya el color cambiaba, ¿no?
Uh-huh. Ya. Maestro, bueno, continuemos entonces con esa línea histórica que nos había llevado hasta el grupo Clase, ¿no? Ahora, cuéntenos qué pasó en esa transición del grupo Clase a la Orquesta Internacional Los Nietzsches.
Bueno, sí, yo entonces me retiro del grupo Nietzsche e ingreso al grupo Clase. Estuve como unos 2 años, entonces resulta que me llamaron unos compañeros, porque todavía no se le puede dar nombre al grupo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces me dijeron que iban a hacer la Orquesta Internacional Los Nietzsches, pero yo les dije que no, porque yo trabajaba con grupo Clase y era un grupo primero muy bueno, segundo pagaba muy bien, y tercero había muy buen trabajo. Uh-huh. Pero Ali Garcés, Tarry, que fue el saxofonista de Nietzsche, del grupo Nietzsche mucho tiempo, él me dijo, hermano, pero venga, que esto va a ser una sociedad y nos van a pagar muy bien. Inclusive había un traqueto que era el que iba a patrocinar el LP Tocando Madera. Uh-huh. Y sí, nos estaba pagando muy bien. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a pedir permiso en grupo Clase para ir a grabar. Y le voy a decir que voy a grabar. Y según lo que pase, miramos a ver qué. Entonces yo me fui a grabar, claro, nos pagaron súper bien. Fuera de eso, porque en ese momento es que el grupo Nietzsche se desbarata. Uh-huh. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando una feria de Cali, sí, los músicos le dijeron a Jairo que si no aumentaba, se retiraban? Y él dijo que bueno que se retiraran y prefirió desbaratar la orquesta que por lo menos haberle aumentado ese día. Era sí, un día de la feria, entonces prefirió pues desbaratar la banda. Entonces eran 16 de Grupo Niche, y quedaron nada más Jairo, Albóndiga, Tito Gómez y Pelusa. Uh-huh. Entonces para los Niche se vinieron 12 músicos. Entonces claro, eso sonaba igualito a Grupo Niche. Uh-huh. Fuera de eso apareció también Moncho Santana. Entonces empezamos a trabajar con él y la gente pues impactada, porque como te digo, el primero, que la orquesta sonaba igual a Grupo Niche, y segundo, que Moncho lo que él grabó lo pegó con Niche. Entonces tuvo muy buena pues acogida la orquesta.
Maestro, ¿quién era el director musical de la Orquesta Internacional Los Niches?
El director musical de la Orquesta Los Niches era mi hermano Fabio Espinosa, uh-huh, el trompetista, que es otro excelente músico también, ¿no?
Sí, bueno, como estamos hablando de la Orquesta Internacional Los Niches, vamos a escuchar otra canción. ¿Qué le parece, maestro, si escuchamos la canción titulada Celos?
Listo.
¿Qué nos tiene que por contar de esta canción?
Pues creo, no recuerdo muy bien, pero creo que es una composición de Willy García. Uh-huh. Y pues nos la dio para que la grabara con la Orquesta Internacional Los Niches, y tuve ese privilegio de poderla cantar yo.
Listo, vamos entonces, queridos oyentes, a escuchar el tema titulado Celos de la Orquesta Internacional Los Niches en la voz del maestro Edgar Espinosa.
Aguanto, no me los tolero, no quiero más celos, pues sabes muy bien cómo yo te quiero. Basta con tus celos, no me los soporto, no me los tolero, no quiero más celos, ellos van a hacer que nos distanciemos. Con esa inseguridad, desconfianza, duda y temor, creer que te estoy siendo infiel, con mi piel, con mi corazón. Con esa inseguridad, sigues perdiendo el control, creer que te estoy engañando, si tú eres mi único amor. ¿Por qué tienes temor de perderme? ¿Por qué me tratas despotamente? ¿Por qué cuando me ves con no, no me abrazas, no, si te busco me rechazas, en tus ojos vio rencor, recelos, tu comportamiento me hace mucho mal, quieres cruelmente a mi alma, sin motivo, sin razón de hacerlo. Celosa.
Celos, celos de amor, basta con tus celos.
Si tú sigues con tus celos, mamita linda, mira, yo me voy bien lejos.
From the University City, Popayán, Colombia, you are listening to Unicauca Stereo 104.1.
Escuchan ustedes El Solar Antillano. Este es su programa de todos los sábados que sale al aire de 4 a 6 de la tarde, trayéndoles lo mejor de la música afro-latino-caribeño-antillana. No solamente hacemos las audiciones, que ya son tradicionales, que se podría decir que abarcan el 80% de la programación de todo el año, sino que también les traemos una oportunidad para que ustedes conozcan más a fondo sobre la historia musical, los artistas, y qué mejor que tenerlos en exclusiva en este programa, como lo estamos haciendo el día de hoy con el maestro Edgar Espinosa. Maestro Edgar, ya retomamos entonces la entrevista y contextualicemos. Ya usted hace parte de la Orquesta Internacional Los Niches, y usted viaja a Nueva York. De pronto allá en Nueva York conoce algunos artistas del medio de la salsa que son, pues, que fueron y que son ampliamente reconocidos. ¿Cómo cuáles se acuerda usted?
Bueno, como músicos conocí muchos, ¿no? Pero quiero empezar cuando estuvimos en Nueva York con la Orquesta Internacional Los Niches. Buscamos unos arreglistas muy conocidos y muy buenos, ¿no? Entre ellos está Isidro Infante, que es de la orquesta, ¿cómo se llama la orquesta? En Sarabanda. Bueno, está también Mario Ortiz, que también fue otro instrumentista, o sea, tremendo trompetista, pero tremendo arreglista. Y está José Febles, que creo, si no fallo, que él fue el productor y arreglista desde la producción de Héctor Lavoe, Comedia, donde viene el cantante y eso.
Tremendo.
En cuanto a músicos, pues conocí muchos, ¿no? O sea, acompañé muchos, por ejemplo, Tito Nieves, Celia Cruz, a Héctor Lavoe la acompañé, a Frankie Ruiz, Santiago Cerón, y Conde Rodríguez, Cheo Feliciano, y muchos más que se me escapan. Pero sí, acompañé mucho tiempo, yo creo que por un espacio de 20 años, al maestro Henry Fiol.
Uy.
Inclusive ahí tengo que mirar cómo consigo la producción. Sí, de pronto está, creo que eso está en internet, de cachete.
Sí.
Llama, esa producción la hizo él en las ciudades de Cali, y ahí tuve el honor también de participar.
¿Y alguna anécdota, digamos, con alguno de los artistas, de los músicos que usted nos nombró?
Pues a ver, pero anécdota, por ejemplo, una vez estando con Henry Fiol, alternamos con Son 14, ¿sí?
Sí.
Y había un trompeta que le decían Tiburón, entonces él me invitó a porque yo tocaba con Henry Fiol, yo tocaba el saxofón.
Sí.
Y entonces él me invitó a improvisar con él, con la orquesta Son 14.
Uf.
Y yo, imagínese, venir de la vida.
No, improvisar con Son 14, hágame el favor. Impresionante.
Sí, claro.
¿Y alguna otra anécdota con Henry Fiol, por ejemplo, en esa producción de Cachete? Cuéntenos cómo fue.
Ah, no, eso también fue... Pues él quiso hacer la producción en la ciudad de Cali porque pues le salía más económico, o sea, en cuanto a estudio y en cuanto a músicos, porque sí, allá en Nueva York y eso, pues cobran caro los músicos buenos. Y aquí, pues, a pesar de que nos estaba pagando bien, era un poco menos de lo que pagaba él allá.
Sí,
los arreglos sí se lo hicieron allá. Una persona pues que siempre lo hacía para que, como para conservar su estilo, ¿no? Y una vez, sí tengo una anécdota con Henry, fue que pues él era muy, ¿cómo te dijera? Muy estricto con sus cosas.
Sí.
En cuanto a no tomar y eso, sí, o sea, era muy, muy, muy serio, pues. Y entonces resulta que había un show programado, por decir algo, para las 12 de la noche.
Sí.
Y resulta que era la 1 de la mañana y nada, que empezábamos. Entonces el man se puso como a tomarse sus traguitos así.
Ay.
Cuando ya subió a la tarima.
Estaba prendido.
Bueno, estaba borracho, pero sí se veía que estaba...
Estaba prendido.
Estaba entonado,
entonces, sí.
Sí. Y entonces eso se me hizo raro, porque como te digo, él era muy, muy serio con sus cosas.
Pero bueno, así pasa en muchas, sí, sí, muchas ocasiones.
Ajá.
Listo, maestro, después de ese periplo internacional, ya pasemos a digamos a la actualidad. Usted hace parte de una agrupación musical titulada Son Callejero. Cuéntenos, ¿qué es Son Callejero? ¿Quiénes lo conforman y por qué surgió?
Bueno, la verdad, pues no sé, yo me imagino que deben saber porque la gente es feliz recalcando lo malo. O sea, yo tuve problemas en la ciudad de Cali, me robaron todo mi instrumento, yo tenía prácticamente un estudio de grabación, y me robaron todo, y fuera de eso me amenazaron porque yo puse una demanda. Yo puse una demanda por 200 millones de pesos, porque yo, como te digo, tenía todo mi instrumental, y habían sido los mismos dueños de la casa que me habían robado.
Ah.
Entonces ellos me amenazaron que si me ponía fuera de bulla me mandaban a quebrar.
Uf.
Y entonces yo me puse a enfrentarme y me tocó pelear con un poco de gente, y sí, me estaban buscando para pelarme, hermano. Entonces un compañero me dijo, ve, en Bogotá hay una orquesta que llama Son Callejero y ellos quieren tenerte allá. Porque yo, cuando él me habla de eso, yo ya estoy en la calle, ¿entendés?
Sí.
Entonces me dijeron, entonces, ellos quieren contactarte, papá, para que vayas allá. Entonces yo hablé pues con el director y me dijo, hermano, se le da la comida, la vivienda y lo que resulte de bailes. Y yo, no me voy de una porque me están amenazando. Y por lo menos ya tengo mi comida y mi dormida.
Sí, claro.
Entonces yo me fui para la ciudad de Bogotá. Pues resulta que lo que era como un hogar de paso, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo no tengo nada contra los hogares de paso. Es más, los admiro mucho porque hoy le dan todo a todo mundo. Y no que la gente, cuando está pues poseída por el vicio, no aguanta más de 2-3 días encerrado, ¿entendés? Entonces yo le dije, hermano, mire, yo no tengo nada, pero yo necesito que me pongan a hacer otra cosa. Así sea barrer, a trapear, a lavar baños, lo que sea, pero... No, que vos no necesitas ni no comer y dormir, le dije, no, entonces me voy para la calle. Y volví otra vez a la calle.
Ya.
Pero más sin embargo, seguía con la orquesta. La orquesta es una orquesta que... una vez estando unos compañeros en un hogar de paso, se encontraron como 3-4 músicos, entonces empezaron pues a conseguir que una guitarrita, que un tamborcito, y empezaron pues a ensayar, y tenían otros músicos que pues no eran músicos, o sea, sí, gente que decía cantar, pero no cantaba nada, pero entonces empezaron a ensayar, y la cosa empezó a coger fuerza, y entonces, pues ahora, ya creo que va para 10 años que existe esa orquesta. Y es llamada Son Callejero por eso, porque son pues habitantes de la calle, inclusive, o sea, habíamos, yo ya no me considero de ellos, pues no me considero ya de la calle, porque pues vivo, gracias a Dios, muy bien aquí en Medellín con mi hermana, mi mamá, y sí, vivo súper chévere. Pero había uno que es el timbalero, pues le gusta todavía la calle. El cantante también, un tipo, Luis Cuello, no me acuerdo bien el nombre, pero le decimos el Halcón, es un cantante, pero tremendo cantante, mano, sino que también quiere pues vivir así. El bajista Roberto Echeverría, también un tremendo músico, claro que ese sí tuvo problemas, le dio una ¿cómo es? Una algo en el cerebro, no me acuerdo. Y entonces el tipo quedó pues prácticamente paralizado.
Ay, qué fallo.
Y lo tienen en Cartagena. Y entonces Bueno, la verdad que yo también estuve metido en la cuestión del vicio y todo eso, ¿cierto? Uh-huh. Pero llegó un día que dije, no, yo no puedo terminar mi vida así, mano. Entonces me puse de mi parte y le oré mucho a Dios. Y pues ya prácticamente llevo como 6 años sin consumir nada, inclusive ni cerveza ni nada de eso me gusta tomar para no ir a patinar otra vez.
Felicitaciones, maestro, porque es muy difícil salir de ese mundo.
Sí, y claro.
Todo depende de la voluntad, la fuerza de voluntad. Ajá. Y vea, seis años.
Yo les decía a ellos, hermano, si ustedes quieren, ustedes pueden salir de eso. Lo que pasa es que ustedes no quieren. Y si uno no quiere, ni Dios lo puede sacar, les decía yo, hermano. Entonces, me propuse, pues le oré mucho a Dios y. Pues nosotros somos aquí en la casa creyentes de Dios, ¿entendés? Somos uh-huh. cristianos. Uh-huh. Entonces le pedí mucho a Dios que me ayudara, pero sí puse mucho de mi parte también.
Ya. Bueno, como ya entramos a lo que es Son Callejero, hay una canción que yo escuché, de las cuales usted envió. Quiero comentarle a los oyentes que todas las canciones que hemos escuchado han sido escogidas exclusivamente por el maestro Edgar Espinosa para que suenen durante esta tarde. Y hay una que me conmovió bastante, se llama Navidad en mi casa.
Ajá.
¿Nos podría comentar algo sobre esta canción, maestro?
Bueno, hay un personaje que se llama Alberto López de Mesa. El tipo es un poeta y escritor, pero impresionante, pero resulta que también está en la calle. Uh-huh. Entonces él fue el que compuso la letra de esta canción, y Roberto Echeverría, el bajista que tuvo que ser el bajista de la orquesta, él fue el que hizo la regla, y yo pues tuve el placer también de interpretarlo cantando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, queridos oyentes, aunque no es fin de año, pero ya nos estamos acercando a diciembre, quiero invitarlos a que escuchen atentamente esta linda canción titulada Navidad en mi casa, de Son Callejero, donde participa el maestro Edgar Espinosa.
La Navidad en mi casa, yo no la cambio por nada, es tan alegre y bonita, aunque la más anticuada. En casa se hace un pesebre, con ríos, montañas y cielos, y con las bellas figuras que talló mi bisabuelo. Más parece un carnaval, cuando hacemos la novena, se bailan los villancicos, también se echa maicena. No hay pavo sino sancocho, puñuelos sino pistachos, y en esa casa amanecen todos los niños cantando. Me alegra la Navidad en mi casa. Este año, señores, con Son Callejero vamos a ver qué pasa. Me alegra la Navidad en mi casa. Es que yo estoy esperando los regalos de mi abuelo. Y alegre la Navidad en mi casa. Navidad, 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 dulce Navidad. Y alegre la Navidad en mi casa. Ya el aire está guarachando en esta Navidad, caballero. Thank you. casa. Con son callejero, señores, el garepino se está tumbando su casa. Chacho. Hacemos la novena.
Ya que es la Navidad de mi casa.
No hay pavo sino sancocho y vamos hasta el 28.
Bueno, la verdad que yo extraño celebrar la Navidad en mi casa, con mi familia, mis amigos. Aunque esto yo creo que no lo vuelva a ver, pero la manera de resolver esta cuestión es cantándole una canción de la Navidad para que ellos disfruten y se alegren allá. Y así puedo estar yo feliz con ellos. Así es la cuestión, eso va a ser así.
Cinco y 5:28 de la tarde. Nos acompaña esta vez el maestro Edgar Espinosa, quien ya nos ha contado bastante sobre su trayectoria musical. Y ahorita estamos en el proyecto del cual él en estos momentos hace parte, que es Son Callejero. Maestro, de pronto alguna anécdota con esta agrupación de Son Callejero, alguna presentación que usted diga, sería chévere que, digamos, una presentación que les haya marcado a ustedes.
Pues bueno, anécdotas hay bastantes, pero por ejemplo, ahora último estuvimos presentándonos en Salsa al Parque en Bogotá.
¿Y cómo les fue en Salsa al Parque?
Bien, muy bien, gracias a Dios, pues a pesar de que había lluvia, porque estaba lloviendo de día, hubo bastantica gente, pa. Sí, o sea, querían pues escuchar el grupo y todo eso, entonces se mojaron ahí.
¿Y de pronto ha hecho parte de algún otro proyecto musical, aparte de Son Callejero, en los últimos tiempos?
A ver, veo. No, la verdad es que no, hace rato. Pues cuando recién empecé, trabajaba con muchas orquestas y todo eso, pero ahora último no. O sea, lo único que he hecho es eso.
¿De Son Callejero tienen alguna producción musical? ¿LPs, CDs, sencillos?
Pues, o sea, primero hubo un CD. Pero lo que se ha ido grabando después ha sido por números. Uh-huh. Entonces, este como lo que creo que lo que hace es incluir el nuevo tema, otra vez volver a grabar el CD, ¿no? Volverlo a quemar.
Sí.
Entonces incluye los nuevos temas en el mismo CD.
Ok. ¿Y qué nos tiene por contar con respecto a su participación con la charanga La Contundente? Que quiero recordarles, oyentes, que nosotros estuvimos a la charanga La Contundente en el mes de julio, en una entrevista también exclusiva, así que también quiero saludar a Alexis, quien es el director y quien también me ayudó en la consecución de su contacto, maestro.
Bueno, no, también quiero enviar un saludo muy especial a La Contundente, a Alexis en especial, que ha sido muy chévere conmigo y todos los muchachos han sido muy especiales conmigo. Entonces, pues resulta que mi sobrino, Johan Ramírez Espinosa, es un hijo de mi hermana. Él es el pianista y productor de La Contundente. Uh-huh. Entonces, él quiso que mi canción, Mis Manos Están Cansadas, fuera grabada por ellos. Y también me dieron el placer de, pues, de poderla cantar con ellos. Entonces, para mí fue muy, muy, muy agradable esa experiencia.
Esa canción, Mis Manos Están Cansadas, ¿usted la grabó con Son Callejero?
Pues sí, pero no la grabamos como tan profesionalmente, ¿entendés? O sea, una vez hicimos una presentación en Bogotá, uh-huh, y la grabamos así, pero no quedó muy, sí, muy, muy, muy pulida, ¿entendés?
Sí.
Pero prácticamente yo la canción la hice fue estando en Son Callejero, pues debido a la situación que pasé, pues de la situación de calle, entonces, uh-huh, me inspiró Dios con esa canción.
Una canción muy interesante, con un título que de pronto, cuando ustedes la busquen, me gustaría que ustedes, queridos oyentes, hicieran el ejercicio, escriban en, pueden hacerlo en YouTube, Mis Manos Están, ¿no? No están, sino Mis Manos Están Cansadas. Un título de pronto que no es como tan común, porque se asocia de pronto a un dialecto, ¿no es cierto?
Sí, o sea, más como un dialecto negro.
Así es. Bueno, entonces, escuchémosla, queridos oyentes y maestro Edgar. Vamos a oír Mis Manos Están Cansadas, pero esta vez en la versión de Charanga La Contundente y en la voz el maestro Edgar Espinosa.
Manos tan cansadas de hacer lo que no sabe, mis manos tan cansadas de hacer lo que no quiere, mis manos tan cansadas de hacer lo que no debe. Me tocó reciclar y me tocó barrer. No es que sea una vergüenza, fue lo que me tocó hacer. Gente de buen corazón, a mí me daban de comer. Me daban unas monedas para unos dulces yo tener. Me tocó reciclar y me tocó barrer. No es que sea una vergüenza, fue lo que me tocó hacer. Gente de buen corazón, a mí me daban de comer, me daban unas monedas para una llamada hacer. Me tocó barrer, no es que sea una vergüenza, fue lo que me tocó hacer. Gente de buen corazón, a mí me daban de comer, me daban unas monedas para unos dulces yo tener. Me tocó reciclar y me tocó barrer, no es que sea una vergüenza, fue lo que me tocó hacer. Gente de buen corazón, a mí me daban de comer, me daban unas monedas para una llamada hacer.
Mis manos están cansadas de hacer lo que no saben.
Mis manos están cansadas.
Seguimos, queridos oyentes, en el Solar Antillano, haciéndole una gran cantidad de preguntas aquí al maestro Edgar Espinoza, aprovechando el tiempo, aprovechando también la voluntad de haber accedido a esta entrevista exclusiva, como los hemos venido acostumbrando a ustedes, queridos oyentes, porque todas estas entrevistas no las brindan los artistas, exclusivamente para el Solar Antillano, y pues la idea es de pronto no preguntar lo mismo de siempre, porque eso uno lo puede encontrar en distintas partes de las redes sociales, sino que hacer una conversa humana, relajada, chévere. Y por ejemplo, por acá una oyente, Socorro Hidrobo, maestro, le pregunta: maestro, aparte de la letra, supongo que es de Mis Manos Están Cansadas, ¿usted hizo todo el arreglo musical?
No. O sea, la letra es mía, pero el arreglo de esta versión, el arreglo es de mi sobrino Juan Sebastián Ramírez Espinoza, que es el pianista de La Contundente.
Pero mire, interesante, porque la tradición musical se mantiene con, en este caso, su sobrino.
Sí, no, tengo tres sobrinos, hijos de mi hermana, y todos tres son tremendos músicos, man.
Y bueno,
ya está que me archivan a mí.
Pero muy muy importante que exista el legado, es decir,
sí, claro, no.
Que se pueda pasar de generación en generación el talento, esa capacidad musical, la complejidad, ¿no? Que atañe lo que es ser un músico.
Ajá.
Maestro, usted en un principio nos decía que vivía, si no estoy mal, con una hermana.
Sí, cómo no.
¿Con un sobrino?
Pues como nosotros estamos en un pueblo que se llama Ciudad Bolívar,
uh-huh.
Yo vivo con mi hermana, mi mamá, en un apartamentico, ¿cierto?
Sí.
Y mi sobrino con su familia en otro apartamento.
Okay, y no sé si quiere de pronto saludarlos al aire, contarnos algo de su familia.
¿A mi sobrino?
Sí, a su sobrino, a su mamá, a su
hermano. Un saludo muy especial para Luis Fernando Arango. Él es un sobrino muy especial, un tremendo músico, es guitarrista y cantante, uh-huh. compositor y garrotero.
Sí.
Y quiero hablar de mi hermana.
Claro, maestro, o sea, cuéntenos.
Tengo una hermana que es tremendo músico también.
Uh-huh.
Sí, tiene una voz muy impresionante. O sea, a veces me levanta a las 6 de la mañana, como es la canción, Bernabé, ven para bailar. No, verdad, tiene una voz muy linda. Y Johan, el pianista de La Contundente, ellos dos son muy llaves. Entonces él le ha enseñado varias cosas y a ella pues le fascina mucho cantar con él, ¿cierto?
Sí.
Entonces ella pues canta muy lindo, toca saxofón, toca piano,
uh-huh.
y lava ropa los jueves. Y el otro sobrino, Cristian, también es tremendo pianista y cantante.
Qué chévere.
El director de la Guaneña.
Muy bea.
Y Johan es el director de Papabombas.
Uh-huh.
Es una agrupación, pero bárbara.
¿También de salsa?
Sí, pero más es como una especie de fusión entre salsa,
uh-huh.
y pues no propiamente currulá, pero ese ritmo, ¿entendés?
Wow.
Como 6 octavos, que llama eso.
Sí.
Y ese muchacho hace unos arreglos, hermano, que coge duro para tocar eso, hermano.
Uy, qué chévere. No.
Uh-huh. Y mi mamá también, pues uh-huh. desde ella fue que heredé yo por la cuestión del saxofón, porque mi papá quiso enseñarme trompeta, o yo quise estudiar trompeta, pero no podía, o sea, el labio no me daba,
uh-huh.
y él no tenía paciencia, entonces nada, no, yo no quiero estudiar con usted, yo voy a estudiar con mi mamá, y me puse a estudiar, y como los 8 días ya estaba tocando el saxofón,
sí.
por ahí me quedé con el saxofón.
Ah, bueno.
Pero fue tremenda músico también.
¿Y hasta ahora toca el saxofón?
No, ya no, porque pues perdió los dientecitos y uh-huh. la edad, tiembla mucho, pues, entonces no ha querido, el instrumento le pesa mucho.
Okay.
Por ahí estuvimos con mi hermana tratando, pues, de que cuando le mandamos a poner los dientes,
uh-huh.
pues que empezara a estudiar otra vez, pero no, la verdad que le queda muy difícil ya. Tiene más de 84 años, entonces.
Ah,
ya.
No, claro, sí. Bueno, maestro, pues impresionados, y aprovecho este espacio para enviarle un fuerte abrazo y un saludo a toda su familia.
Muchas gracias.
Desde hermano. Popayán, quiero decirles que Edgar Espinosa es un músico, es un cantante maravilloso. Es de esos músicos vivos colombianos que son muy importantes en la historia de nuestra pasión, que es la salsa, y que eso es de admirar. Los reconocimientos hay que hacerlos en vida. Por eso esta es la mejor manera, maestro, de decirle a usted gracias. Bueno, gracias por tanto, y también aprovechar para conocer mucha historia de suya.
Bueno, gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta para esta entrevista, y espero que hayan pasado agradable conmigo.
Créame que sí, estamos acá muy contentos, y me atrevo a decir que este mismo pensamiento lo tienen cada uno de los oyentes que en estos momentos nos sintonizan. Continuemos con la música, maestro. Ahora pasemos con la canción Pa' Ti Salsero. ¿Qué nos puedes comentar de este tema?
Bueno, este tema también fue grabado por Son Callejero, y el arreglo lo hizo un muchacho, Carlos Arturo,
uh-huh.
de la ciudad de Cartagena.
Sí.
Y quedó muy chévere. tuvimos el privilegio de que grabara mi hermano con nosotros en esta canción. Uh-huh. Y mi hermana los coros.
Ok. Entonces, queridos oyentes, escuchemos de Son Callejero, con la participación del maestro Edgar Espinosa, la canción titulada Pa' ti salsero.
¿Cómo? Pa' ti salsero. Salsero, que zapateas y te paseas por el mundo entero con tu vinilo debajo del brazo, siendo la sensación cuando escuchas una salsa. ¡Qué maravilla! Hierve tu sangre y te paras a bailar. El compás, salsero de nacimiento, como mi padre, como mi abuelo, sigue la generación. Cuando pisa la baldosa, la gente goza, desde Barranquilla hasta Nueva York.
Diciendo que yo te dije así, no seas a la vacía.
5:51 de la tarde de hoy, 20 de agosto del 2022. Desafortunadamente llegó el momento de despedirnos. Ya estamos próximos a concluir este programa especial, esta entrevista exclusiva con el maestro Edgar Espinosa, quien muy amablemente accedió a ella y nos ha brindado, ya vamos casi para 2 horas, de una charla muy amena, de escuchar muy buena música, sus participaciones no solamente como músico sino también como cantante. Maestro Edgar, no sé si quiera agregar algo ya para concluir aquí en la entrevista.
Pues hablábamos hace un ratico sobre la versión del cantante con son callejero. Uh-huh. Que tú me decías que hubieron buenos soneos ahí. Pues la verdad es que he sido considerado también sonero. Sí. Porque inclusive en todos los números que yo hago con la Orquesta Internacional de Orniche, los pregones son míos.
Y yo quiero invitar a los oyentes que busquen también por las redes sociales, por YouTube, lo pueden hacer. Coloquen son callejero, el cantante, y se van a dar cuenta de la calidad de sonero que es el maestro Edgar. Yo me quedé impresionado.
Gracias, hermano.
Porque incluso la canción es larguísima. El video es bastante largo, bastante extenso. Pero ahí le permite a usted demostrar esa capacidad que no la tienen todos los cantantes. Bueno, que...
Y fuera de eso, improviso con el piano también, ¿cierto?
Sí, también. Ajá. Entonces, pues, eso, los invitamos para que lo vean y degusten esa interpretación magistral del maestro Edgar Espinosa. Maestro, no sé si desee enviarle un saludo ya de finalización del programa a nuestros oyentes del Solar Antillano.
Bueno, sí, quiero enviar un saludo muy especial para todas y todos. Las que más me quedaron sonando fueron las tías.
Sí, ellas.
El perro, que lo sienten la próxima.
Sí, así es.
Y un saludo muy especial para todos y espero estar muy pronto por allá en Popayán deleitándolos con mi música.
Y acá estaremos muy contentos de tenerlo en esta tierra que tanto ha rumbeado con su música, maestro.
Gracias, ma.
Así que, pues, un fuerte abrazo desde la distancia, desde acá de Popayán. Acá el Solar Antillano tiene las puertas abiertas, maestro, para lo que usted necesite, sus nuevas producciones musicales. Téngalo por seguro que sonarán en este programa.
Listo, muchas gracias, hermano.
Bueno, y acá...
Espero que así sea.
Sí, tenga la seguridad, téngalo por seguro que así será. Y a cada uno de ustedes, oyentes, muchísimas gracias por su sintonía, por su fidelidad, por estar pegados 2 horas en esta entrevista tan amena, tan humana, y gozando de muy buena música. Estuvo con ustedes Juan Sebastián Constaín Gómez. Y quiero despedirlos a cada uno de ustedes, enviarles un fuerte abrazo, desearles un excelente fin de semana. También despedir a nuestro creador, nuestro director emérito, el profe Eduardo Roba, María Alejandra Medina, nuestra coordinadora, y a Francisco Fulí en las perillas, en el Control Master. Y no me voy sin antes dejarlos con una canción en la cual el maestro Edgar Espinosa participa cuando hizo parte del grupo
como cantante,
¿no? Aquí hacemos resaltamos esa participación como cantante en la Orquesta Internacional Los Niches. Vamos entonces con Rosa de Abril. Hasta dentro de 8 días. Chao, chao.
Capullo en flor de tiernas primaveras,
días. Desde un rincón con llanto al mirar, ves cómo juegan otras niñas de tu edad. Te ves extraña, te sientes sola. Has conocido muy temprano la verdad. Te ves extraña, te sientes sola. Has conocido muy temprano la verdad. ¡Oh, opa!
Llegamos al final de Solar Antillano, esperando lo hayan disfrutado. Nuestro deseo es que nos acompañen el próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde, en esta, tu estación radial, Unicauca Estéreo 104.1.